La Real Academia define la palabra fan como una persona entusiasta de algo o un admirador seguidor de alguien. Más allá de explicaciones concretas, lo cierto es que es habitual que las personas admiremos a otras, bien porque cantan, porque juegan al fútbol, puede que sea cosa de las neuronas espejo, como dicen algunos estudios, o que nos dejemos embaucar por el éxito. Lo que está claro es que el fenómeno fan mueve no solo personas, sino también miles de millones de euros a lo largo del mundo. Hoy, miércoles 29 de mayo, a priori puede parecer un día normal y corriente, pero los que atravesamos Madrid te puedo asegurar que no. Ahora mismo hay miles de personas que tienen ese día marcado en rojo en el calendario. Hoy España se ha convertido durante unas horas en el epicentro mundial de la música, en concreto Madrid y Sevilla.
Atención, porque vamos a hablar de un fenómeno que tiene revolucionado cierto sector de nuestro país, sobre todo aquellos que adoran a esta mujer.
La verdad que no dejamos de hablar de ella, pero es que quedan ya para uno de los acontecimientos del año, que es el concierto de Taylor Swift.
Que se va a producir en nada, pues la gran noticia.
En Madrid, desde hace algo más de una hora, Taylor Swift está ofreciendo el primero de los dos conciertos que hará en España, en el Bernabéu, durante su gira mundial.
Que no me puedo contener las ganas, la emoción, no me lo creo.
Llevo teniendo la entrada, vamos, desde el año pasado, desde julio que salieron.
Sus fans llevan esperando 13 años a que el artista volviera a nuestro país, por lo que había muchas ganas de verla. Ahora mismo está tocando en el Bernabéu, donde celebrará dos conciertos, hoy y mañana. Y sí, puede que a priori no te parezca gran cosa, no te suene mucho Taylor Swift, pero vas a alucinar cuando te diga el impacto económico. Este impacto, por cierto, no es el único concierto del que estamos pendientes, porque en Sevilla, AC/DC llena el Estadio de la Cartuja. Hay quien dice que este puede ser el último concierto de los AC/DC en España, por eso ha sido una locura conseguir entradas. Taylor Swift y AC/DC, dos mundos opuestos, el pop country y el rock puro, separados por más de 40 años de historia y ahora mismo por 530 kilómetros de distancia. Bueno, ambos tienen algo en común. Son capaces de movilizar a miles y miles de personas por todo el mundo. Son buenos ejemplos del fenómeno fan.
Por suerte, yo la que menos que pago unos 97 euros. 465.
¿465 euros?
Pero la verdad vale la pena para mí cumplir este sueño, entonces estoy muy feliz.
Nosotras 175 la entrada, más 45 que cuesta la camiseta.
Yo sí, yo mi entrada era más baratita, eran 80 y pico, pero me he gastado más en merchandising.
Desde hace meses venimos hablándote del concierto de Taylor Swift. Es sin duda uno de los eventos musicales del año. Desde que se anunció, miles de personas intentaron hacer con una entrada en Madrid. Había dos posibilidades, hoy miércoles o mañana jueves. Dos citas en las que Taylor ha desatado la locura. Entre los dos conciertos serán más de 130.000 personas. Y para que te hagas una idea de la dimensión, va a dejar entre 20 y 25 millones de euros en la capital. Los hosteleros, claro, encantados.
La zona donde estamos, en la calle Marcelo Santa María, es la que más se llena en cualquier evento del Bernabéu. Hace mucho que no tenemos un evento en concierto de tal calibre. Esperemos que los de Taylor Swift pues sean pues como un partido de 80.000 personas en los que tenemos materia prima suficiente para abordar todo ese tipo de trabajo que nos va a llegar.
Ahora mismo la cantante norteamericana es la más importante del mundo. Solo el pasado año registró 26.000 millones de reproducciones en plataformas digitales. Juanjo Blardón es director de Hostelería Madrid.
Sus ingresos van a estar en torno a cerca de 9 millones de euros, atendiendo a que, bueno, pues pasarán todo el fin de semana y que su consumo pues va a ser intenso esos días. Además, bueno, pues estará el consumo de 52.000 asistentes directos a ese concierto, que consumirán una media de 20 euros y que supondrá otro millón de euros.
En esta cita del Bernabéu, allí, entre el público, está nuestra compañera Paloma Serrano. Palo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. No te puedes imaginar lo que hay aquí metido.
Ya imagino, ya imagino. Oye, hazme una foto. ¿Cómo es el ambiente, Paloma?
Mira, el ambiente es femenino 100%, gente muy joven, gente que por supuesto sabe todas las canciones de Taylor Swift, gente que viene vestida como Taylor Swift. Yo creo que había visto todo el brilli brilli en el Festival de Eurovisión, pues no, está aquí metido. Y todos los flecos y las botas camperas y los gorros y los sombreros norteamericanos, bueno, están aquí en este Santiago Bernabéu. Gente muy entregada y sobre todo son más de 100.000 almas pasando el mejor momento de su vida. No te puedes imaginar lo que están disfrutando, porque además las canciones de Taylor Swift son muy de compartir, de corazón, de buen rollo, de optimismo, y eso es lo que hay en las gradas. Un estadio que se viene abajo y que contaba los minutos desde que, bueno, pues empezaba con un reloj a marcar la cuenta atrás hasta que ha salido la norteamericana. Ella no suda, ella no se la mueve un pelo, pero controla muy bien el escenario y sobre todo la imagen. Es un espectáculo de imagen, sobre todo. La música, el sonido es, después imaginar, los norteamericanos son los número uno en este tipo de espectáculos, pero la imagen, todo lo que estamos viendo, los vídeos, los montajes, está todo tan pensado, tan bien controlado, tan bien estudiado, que es una peli de ella, es una peli sobre ella.
Qué bueno. Paloma, disfruta. Mañana me lo cuentas despacio. Gracias.
Mañana te lo cuento. Un abrazo fuerte a todos. Un besito.
Adiós. Las colas virtuales para comprar superaron las 4 horas, las entradas. Rebeca es una de las afortunadas que consiguió su objetivo. Es una seguidora enloquecida de Taylor Swift, o como se denominan, Swifters. Tiene 22 años y descubrió sus canciones cuando tenía 14.
Yo creo que era porque me sentía muy reflejada en las letras de sus canciones. Me gustaba, a ver, también es el ritmo y la música en sí, pero sobre todo el cómo ella escribía. Me tocaba mucho y muchas veces me identificaba mucho, entonces yo creo que ya cuando me identifiqué tanto con ella, ya se convirtió como en mi artista favorita.
Desde entonces Taylor Swift no ha salido de su vida, sus canciones han estado tanto en los buenos momentos como en los malos, y esa es precisamente una de las claves del fenómeno fan. El artista al que admiras te acompaña siempre. Por eso el concierto de mañana es muy importante para Rebeca, de hecho lo ha preparado al milímetro. Todo lo que va a llevar al concierto lo ha hecho ella, inspirándose en su artista, desde el vestido a las botas o el bolso.
Cogí inspiración de uno de los bodys que ella lleva en el concierto, el de Lovers, que la primera vez que lo vi me flipó muchísimo y dije, ¡ay, qué bonito es! Y cuando empezaron a hacer los conciertos en Estados Unidos, pues vi que muchas chicas empezaron a recrear la ropa que ella llevaba. Y dije, a ver, si ellas pueden hacerlo, pues a lo mejor también puedo intentarlo yo. Y como cogí las entradas y aún quedaba un año, dije, yo me dará tiempo.
4 meses le llevó preparar todo lo que iba a ponerse este jueves. Una de las piezas que más trabajo le costó fueron las botas, claro. Colocó más de 200 lentejuelas brillantes para que se pareciesen a unas que usó la cantante.
Yo más que nada, bueno, aparte de que el concierto se celebre y que no haya ningún problema, ni se cansare ni nada, espero conocer también a muchísima gente porque, o sea, yo sé que yo estoy muy emocionada, pero también sé que hay gente que también tiene muchísima ilusión por ir y verla. Entonces, pues, el estar en este ambiente va a ser algo muy guay.
Taylor Swift es un auténtico fenómeno, pero no desde el punto de vista musical, que también, sino en lo económico. En Estados Unidos, ojo, el 0,37% del PIB del año pasado lo aportó esta señora. Carlos Balado es profesor de OBS Business School, es director de Eurocofin. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Muchas gracias.
¿El caso de Taylor Swift es aislado? ¿Es de récord o esto es relativamente habitual?
Sí, en términos económicos es de récord. Hay un acontecimiento parecido, que fue la gira de Elton John, la gira de despedida, que prácticamente su impacto económico fue de 939 millones de dólares después de subirse al escenario 330 veces, ¿no? Lo que está haciendo Taylor Swift ahora es batiendo todos los récords, muy por encima, desde luego, del Elton John, que estaba el primero en el ranking, ¿no? Digamos que es un tipo de acontecimiento que habría que compararlo con alguno deportivo. Estoy pensando ahora mismo en la Champions y en la final de la Champions, que en cuanto a impacto económico en sí mismo de ese certamen y en cuanto a la final de fútbol, pues es muy parecida,
claro,
en términos económicos a lo que está ocurriendo con Taylor Swift.
Por sectores, imagino que la hostelería, pero también transporte y hasta, no sé, hasta merchandising, ¿no?
Sí, por supuesto. El gasto medio de un fan de Taylor Swift está en 1.000 euros. Y esto se destina sobre todo a los viajes, al alojamiento, a la comida, a la ropa relacionada con la artista. Y esto, si se multiplica por las 130.000 personas que la van a seguir estos dos días, y además se le suma los ingresos por las entradas, pues estamos hablando en total de unos 150 millones de euros en prácticamente entre estos dos días, repartidos por esos sectores, efectivamente.
Como termómetro económico, después de años tan complicados para la industria musical y para la cultura, por la pandemia, claro, ¿este es un indicador de recuperación, quizás?
Sí, sin duda. Si se mira desde la perspectiva global, desde la evolución prevista para los próximos años, ahora hasta el 2027, la industria del entretenimiento va a crecer un 9% aproximadamente, que eso es situarse en todo el mundo, estamos hablando de todo el mundo, en aproximadamente cerca de los 80.000 millones de dólares. Ahora mismo estamos en unos 60.000 millones de dólares, que esto es ya situarse prácticamente por encima de los niveles de la pandemia, con lo cual hay, en primer lugar, una vocación muy clara de salir, de ir a los conciertos, de ir a los espectáculos en vivo, y esto es una muestra, sin duda, pero es una muestra que además se le une el fenómeno sociológico que supone Taylor Swift en sí mismo, ¿no?
Claro.
Pero claramente eso es uno de los primeros indicadores de impulso de la industria del entretenimiento y sobre todo en especial de los espectáculos en vivo.
Hablando de fenómeno sociológico, ser patrocinador de ese tipo de eventos o que aparezca tu marca por ahí cerca, no sé cómo, ¿renta? ¿Compensa?
Sí, absolutamente. Como imagen de marca ligada a una persona y al movimiento que esa persona, que esos fans de esas personas van moviendo, pues eso, evidentemente, esa asociación hace que la marca también tenga una percepción muy favorable. Desde ese punto de vista, las marcas se asocian y se acercan a este tipo de artistas, de espectáculos, de embajadores, en definitiva, de una marca, como se puede convertir Taylor Swift, que esto al final también produce ingresos para esa compañía de una forma directa e indirecta por la relación que se establece y la fidelidad. Y Hacienda, hay que recordar que Hacienda también se beneficia de todo este movimiento económico que se genera alrededor de espectáculos de este tipo.
Carlos Balado, profesor de OBS Business School, director de Grupo Fin, gracias por darnos ese ángulo tan, tan original. Gracias, Carlos. Cuídate.
Pues muchas gracias, Ángel. Buenas
Adiós.
Noches.
En Sevilla está a punto de arrancar otra cita importante para los amantes de la música. Los AC/DC llegan al Estadio de la Cartuja. Lo harán en dos citas, una hoy y otra el sábado. Ojo, estos conciertos pueden ser los últimos que ofrezca esta banda en España. De hecho, cerca de 120.000 personas han llegado hasta Sevilla en las últimas horas. Es verdad que no es la primera vez que AC/DC pasa por Sevilla. Ya lo hicieron en 2016, aunque claro, el principal cambio es que vuelve el vocalista Brian Johnson. Hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa para ver a artistas como Taylor Swift o AC/DC en persona. Siempre se ha dicho que esta tendencia solo es de jóvenes, pero va a ser que no. Sino que se lo digan a los habitantes de Peralejos de las Truchas, en Guadalajara. En este pueblecito de 150 habitantes, aquí todo el mundo es fiel seguidor de Bruce Springsteen. Todos los vecinos vibran con sus canciones, te preguntarás por qué. Bueno, pues el origen de la pasión de Peralejos por Springsteen se remonta a 1981. Chema Fernández es vecino del pueblo y organizador del festival en honor al Bos.
Víctor, que era un primo mío, que estudiaba en la Universidad de Madrid, pues se volvía cada verano a ayudar a sus padres en el bar del pueblo. Y pues se traía los discos que iba comprando durante el curso académico. Ese año pues trajo los primeros discos de Bruce, empezó a ponerlos, me decía, primo, mira qué cantante he descubierto, que es una pasada. Ahí ya nos enganchó el gusanillo, ese verano ya pues todos nos convertimos en fans internacionales de Bruce y a partir de ahí pues empezamos a ir a todas las giras que nos pillaban más o menos cerca de España.
Una de las giras de Bruce Springsteen le llevó a Madrid, año 2012, y muchos vecinos no quisieron perderse, entre ellos el propio Chema. Allí fue donde el Bos conoció un poquito del amor que le procesaban en este pueblo.
Unas chicas de Pralejos pues estaban en primera línea y normalmente los fans llevan cartulinas con nombres de canciones, pero ellas en vez de poner el nombre de una canción pues pusieron Pralejos de las chicas. Bruce se acerca hacia ellas y en ese momento del estadio en silencio, ellas levantan el cartel y por las pantallas pues aparecía Bruce con el cartel de Pralejos. Claro, la gente lo leyó y empezó a correr Pralejos, 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 claro. El boss se le dio una cara de asombro y cuando terminó el concierto preguntó qué significaba eso que le gente lo de Pralejos, Pralejos. Le explicaron que era un pequeño pueblo de España.
Esto les hizo salir en todos los medios, no solo en España, sino en el mundo. Y aprovechando el tirón, el siguiente paso que dieron los vecinos fue el definitivo. Le nombraron hijo adoptivo del pueblo.
Y entonces, como gesto para honrarle y para agradecerle que sus canciones son la banda sonora de todos los peralejanos, pues en 2014 decidimos nombrarlo hijo adoptivo, pegarle en persona a Bruce la placa con el nombramiento y un documento, aparte de unos obsequios y un DVD con imágenes del pueblo, y le invitábamos formalmente a que cuando él quisiera que tuviera un hueco en una de sus giras, que estaba invitada a visitarnos.
Bueno, ahora para Chema y los vecinos de Pralejos de las Truchas solo les queda un objetivo, con el que rendir homenaje a Víctor, el primo de Chema y el culpable de este amor por Bruce Springsteen.
Nosotros no quisiéramos que fuera una mentira. Nosotros lo que queremos es que nuestro sueño se convierta en realidad y que el boss nos visite. No, nosotros, ya que vamos a verlo a todos sus conciertos, pues por lo menos que él venga una vez a verlo, ¿no?
Para conocer más sobre lo que es el fenómeno fan, hemos llamado a Jordi Busquet Durán. Es doctor en sociología, profesor de Comunicación y Relaciones Internacionales en Blanquerna de la Universidad Ramón Llull. Jordi, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tener ídolos es una característica innata del ser humano? ¿Ídolos, miles y miles de personas hacia un solo individuo? ¿Es normal?
Yo diría que sí. A lo largo de la historia, el ser humano es capaz de admirar a grandes personajes que destacan en distintos campos. Y esto ha sido una constante a lo largo de la historia, sí, efectivamente.
¿Es normal que los ídolos sean cantantes, artistas, o deberíamos fijarnos en otras figuras? No sé, se me ocurre científicos.
Estaría muy bien, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Yo creo que cada época crea sus grandes figuras, ¿no? Y de alguna manera la sociedad proyecta en estos ídolos, en estos mitos, una serie de virtudes o de cualidades que sintonizan con el espíritu del tiempo, ¿no? O sea, no es casual que Bruce Springsteen, por ejemplo, tenga esta admiración en determinadas partes, ¿no? Pero lo curioso es que a veces hay artistas que tienen unas condiciones extraordinarias, pero que no conectan, no son capaces de hacer llegar su mensaje al gran público. Y para mí esto es un misterio, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no?
¿Esto es solo de gente joven o hay que romper también ese mito, profesor?
Por supuesto que no. A ver, en la adolescencia sí que hay una cierta necesidad de tener referentes, de personas importantes, porque el adolescente necesita reafirmar su identidad, ¿no? O construir una identidad nueva, ¿no? Y por tanto vive estas situación de forma muy intensa. Pero yo creo que a lo largo de la vida cualquiera de nosotros puede ser fan de un ídolo, porque no tiene, es un fenómeno que no tiene edad, no tiene género y tampoco depende del nivel cultural ni del nivel socioeconómico.
Los ídolos han ido cambiando. Lo digo porque no sé si antes nos fijábamos en personajes diferentes a los actuales. Me recuerda a mi compañera Pilar que Mozart fue ídolo en su época.
Sí, por supuesto. Cada época fabrica a sus ídolos, ¿no? Y son un reflejo, ¿no? De una manera de sentir y son la expresión de unos valores de una determinada sociedad. Por ejemplo, puede haber grandes figuras que no triunfan porque han llegado demasiado pronto o porque quizá llegan demasiado tarde, ¿no? Y no sintonizan con el gran público.
Tú has elaborado un estudio donde afirmas que la construcción de un ídolo tiene que ver con la mitología clásica. A ver, ¿por qué? Cuéntame la relación.
A ver, por ejemplo, en la época clásica los ídolos eran guerreros, ¿no? Eran personas que destacaban por su fuerza física, por su valentía, por su carácter. Y esto reflejaba muy bien el carácter de una sociedad guerrera. En cambio, por ejemplo, actualmente quizá se busca otro tipo de perfil, ¿no? Por ejemplo, es muy sintomático que actualmente las grandes figuras de la música cada vez más sean mujeres, ¿no? Y esto refleja un cambio de sensibilidad y un cambio también en el sistema de valores.
¿Y cómo interpretas, hacia dónde, ese cambio de sensibilidad del sistema de valores? Profundiza un poquito más en lo de las mujeres.
Bien, en el momento que la mujer asume un nuevo protagonismo en la sociedad, es normal que se potencien. Por ejemplo, esto se está viendo en el fútbol, ¿no? Hace 10 años o hace 20 años el fútbol femenino no tenía ningún tipo de reconocimiento ni de proyección social, y en cambio ahora se está convirtiendo en un fenómeno, ¿no? Y yo creo que esto es un reflejo de cambios mucho más profundos de la sociedad, ¿no? En el momento en que la mujer se equipara al hombre, ¿no? En muchos campos.
Interesante. Y a modo de conclusión, el ser humano, nosotros, ¿podríamos vivir sin referentes, sin ídolos hasta ese nivel?
No, es imposible. La sociedad humana es jerárquica, ¿no? Y siempre necesitamos personas que realmente merecen nuestra admiración, ¿no? Son modelos de comportamiento, ¿no? Quizá lo que es preocupante es que a veces hay figuras que son muy famosas y muy populares que en cambio no tienen ninguna virtud moral, ¿no? ni son un ejemplo de comportamiento, ¿no? Esto sí que es preocupante, y esto pasa, por ejemplo, a veces en el ámbito de la política o en otros ámbitos, ¿no? Y quizá en la época de los clásicos la fama estaba relacionada con la virtud, ¿no? Y con unas cualidades nobles, ¿no? De estas figuras tan importantes.
La ejemplaridad pública, con mayúsculas. Jordi Busquet Durán, doctor en sociología, profesor de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna de la Universidad Ramón Llull. Gracias, Jordi. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Adiós, adiós.